Buenos días. Vamos a continuar con las consideraciones que venimos teniendo a través de los domingos pasados. Y el tema que tenemos para este domingo lleva como título Nada es eterno. Vamos a seguir una metodología en cuanto a la exégesis y a la hermenéutica, en cuanto a la interpretación, un poco distinta de la que hemos hecho en las otras 7 ocasiones que tenemos grabadas sobre el misterio de la iniquidad. Y aunque no vamos a tener ninguna lectura en la segunda carta a los tesalonicenses y en el capítulo 2, vamos a tener diversas lecturas en Mateo 24 y en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Pero lo que vamos a ver tiene una relación estrecha y directa con todo lo que hemos venido viendo hasta ahora sobre el misterio y el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, como tratamos algún día, ha dado paso a la implantación al ministerio de la mentira. Entonces, recordando lo que dijimos en su día sobre Mateo 24, vamos a hacer un repaso dentro de lo que podríamos decir la escatología del futuro, tal y como el Señor Jesucristo la veía y como les enseñó algunos de sus discípulos que le preguntaron cuándo sería todo esto, cuándo sería su segunda venida, cuándo pasarían una serie de acontecimientos que él les había ido diciendo a lo largo de su ministerio durante esos 3 años y medio más o menos que duró. Y dentro de este apartado de escatología del futuro, el intérprete que tenemos de esta escatología es el mismo Jesús de Nazaret. Y al contestar a sus discípulos desde el Monte de los Olivos, donde estaba con 3 de ellos sentado, y que le hacen la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu parusía y del fin del siglo? Les contesta diciendo que tienen que pasar una serie de acontecimientos. El primero y más importante, antes de que él vuelva, todo está centrado, la pregunta y las respuestas en el tema de la parusía, de su segunda venida, antes de que él vuelva, tendrá que producirse una expansión del testimonio del Evangelio a todas las naciones. Les dice concretamente en el verso 14 de este capítulo 24 de Mateo, y será predicado este evangelio del reino. Es importante la matización que Jesús hace. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Literalmente es en toda la tierra poblada. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También se puede hacer una lectura correcta del texto original griego, diciendo o traduciendo para testimonio a todas las etnias de la tierra, naturalmente, y entonces vendrá el fin. Y para el fin se emplea un término griego que quiere decir la consumación de una realidad, la realización de la proyección o predicación o proclamación del Evangelio del Reino en toda la tierra habitada. En un segundo momento, pero coincidiendo ya desde el principio con esta predicación del Evangelio a toda la tierra, y recordando que cuando se despide de ellos, antes de irse de nuestro mundo al mundo de la realidad donde habita el Padre, cuando se despide de ellos, en el libro de los Hechos, Lucas, en el capítulo primero, recoge las palabras últimas que el Señor Jesús les da a los 11, puesto que Judas ya se había suicidado. Y les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea, etc., y en toda la tierra. Bien, pues desde el principio que empieza el testimonio, ya les advierte que empezará a funcionar el misterio de la iniquidad, que terminará estructurándose y implantándose como el ministerio de la mentira, tanto del misterio de la iniquidad como del ministerio de la mentira. Hemos dedicado meditaciones en algunos domingos. Y en este ministerio de la mentira, que corresponde con el misterio de la iniquidad, que empezó a funcionar ya en la época en que el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, la primera carta y la segunda, que se separan solo por unos meses, muy pocos meses, 2 o 3, como mucho, entre la primera carta y la segunda. Y ya dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por lo tanto, los falsos cristos que Jesús dice tienen que venir, ya están funcionando. Y así lo recoge otro de los apóstoles, el apóstol Juan, cuando escribe fundamentalmente su primera carta, y en el capítulo 2 de esa primera carta, donde dice que ya se han levantado falsos cristos que nacieron del ámbito de las iglesias, no nacieron fuera, sino dentro del ámbito de las iglesias, que salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Y se empieza pues a cuestionar desde el tema de la encarnación, el tema de la divinidad de Jesucristo, etcétera, etcétera. En un tercer momento, el Señor les dice que tiene que haber para los creyentes un periodo de mucho sufrimiento, que se producirá una tribulación como nunca la ha habido antes en la historia de la humanidad. Y mira que en la historia de la humanidad ha habido momentos de tribulación tan graves como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, ninguno quizá tan peligroso en cierto sentido sentido como lo que está ocurriendo ahora con toda la humanidad con el tema de la pandemia del coronavirus. En ese sentido, les dice que porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ninguna carne literalmente se salvaría, ningún ser humano, hay que entender. Mas por causa de los escogidos y todos los creyentes auténticos, regenerados por el Espíritu de Dios y nacidos como injertados en el hombre nuevo que es Cristo, hemos sido escogidos en él antes de la fundación del mundo, antes de que se creasen los cielos y la tierra, el cosmos y los seres humanos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y sigue diciendo, se acerca ya el momento de la venida manifiestamente clarísima del anticristo y la institucionalización del ministerio de la mentira. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y me imagino que si la pandemia que estamos sufriendo ahora es superada, se dará toda la gloria a los seres humanos, a determinados científicos que Dios puede utilizar, si no es su voluntad que la crisis final sea ahora, para que sean capaces de fabricar, de elaborar una vacuna o varias que puedan salvar a toda la humanidad de esta situación tan grave que estamos viviendo, mucho más grave de lo que generalmente mucha gente piensa, pensando que somos españoles y pensando en la situación que nuestro país está ahora, para encontrar un estado de angustia y de drama tan profundo y serio como el que estamos viviendo, hay que retroceder en mi criterio, que es solamente mi criterio, puede haber otros, seguro que los hay, en mi criterio hay que retroceder a 1936, cuando estalló la guerra civil española por el levantamiento del movimiento fascista 100% del general Franco. Bueno, pues cuando se anuncie, mirad, el Cristo está en el desierto, dice, no salgáis, o está en los aposentos, no los creáis, porque cuando se manifieste, cuando yo vuelva, les dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después ocurre una serie de acontecimientos cuando el Señor viene y se produce la derrota del anticristo, como ya hablamos uno de estos domingos, quizá el domingo pasado, creo, de la derrota del anticristo. Posteriormente a la derrota del anticristo ocurrirá algo y tiene que ver esto que va a ocurrir después de la derrota del anticristo. Es la derrota del anticristo como cabeza que lleva a las naciones arrastradas detrás de él para enfrentarse con el mismo Dios. Habrá un posderrota del anticristo, y en el tiempo de la posderrota del anticristo, ocurrirán los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales morará la justicia. Y ahí, de este aspecto, el apóstol y la persona que Dios ha utilizado para explicitarnos lo que va a ocurrir en estos momentos después de la derrota del anticristo, viene muy bien explicitado lo que va a ocurrir en la segunda carta del apóstol Pedro y en el capítulo 3 de esta carta. Y vamos a ir leyendo este capítulo 3 y matizando algunas cosas importantes de este capítulo. Pero no tenemos tiempo para un estudio muy exhaustivo, pero creo que ya en la comunidad cristiana a la que pertenecemos lo tuvimos hace algunos años. Dice el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro: amados, esta es la segunda carta o epístola que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento o vuestro sincero discernimiento. Quiere que los creyentes sepan discernir el tiempo que están viviendo y el tiempo que pueden vivir. Y esta falta de conciencia se da después de 2000 años, casi, de que se escribió esta carta sobre los años 60 y pocos, y estamos en 2020, cerca del 2021, después de casi 2000 años, sigue faltando esta capacidad de discernimiento, no ya en el mundo, en la mayoría de los seres humanos que no tienen en cuenta a Dios en su vida, sino en los propios creyentes. Hay una falta de un juicio crítico sobre lo que nos está pasando, que en algunas ocasiones es lamentable que sea así. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación, con discernimiento agudo y claro, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras. Y el término palabras griego hace referencia a principios doctrinales. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Lo que va a ocurrir a partir del momento en que estamos viviendo ahora, año después de Cristo, 2020, lo que va a ocurrir a partir de este momento, según el apóstol Pedro, digamos, dirigido por el mismo Señor, es algo que ya está en los profetas. Y para eso leeremos un texto en uno de los salmos, en el Salmo 102, donde la palabra de Dios es clarísima respecto de lo que el autor de la época de David, este salmo no se ponen de acuerdo los lingüistas en si realmente fue de David o no, parece que no, pero sí fue de una persona inspirada que se le califica de profeta. Dice el Salmo 102, verso 25. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Así que nada es eterno. Los seres humanos no somos eternos. Tenemos que enfrentarnos con la evidencia de que nuestra vida un día acabará, salvo que tengamos la suerte y la gracia de que el Señor cuando venga, venga cuando estemos todavía vivos y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos como aquellos que hayan partido para la eternidad y resuciten. Y dice, vuelvo a leer en el Salmo, el versículo 25 del Salmo 102. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Bueno, esto lo tenemos en el Nuevo Testamento, como vamos a ver después, claro. Ellos perecerán, los cielos y la tierra, nada es eterno. Cuando miramos todo el cosmos, miramos por una parte el microcosmos, el hombre, el ser humano, y sabemos que tiene una caducidad, su vida y su realidad. Y miramos el macrocosmos, el universo, pues el universo también tiene su caducidad, porque el universo también se va desgastando, es un término de andar por casa, para explicarlo de una manera sencilla, en la medida que el tiempo va pasando. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Los cielos de los que habla, por ejemplo, Salomón, como un vestido se envejecerán. Los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Siguiendo con la lectura, en el apóstol Pedro dice la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días, en griego son tres términos que ya hemos comentado muchas veces en nuestra comunidad: escatón, ton, hemerón, que significa en los últimos días de los últimos tiempos. En los postreros días, y creo que estamos en esos días postreros, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y los burladores, emplea un término en el griego que amplifica el sentido de burladores, dice burladores con mofa y con escarnio. Hoy hay mofa del cristianismo, hay mofa del Señor Jesucristo, hay mofa de Dios, y esto por parte de los hombres. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, los deseos de su yo, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿qué pasa con la segunda venida de Cristo? Es un argumento que los incrédulos y con el corazón endurecido utilizan para decir, se ha anunciado muchas veces que Cristo iba a venir y no vino. Se estuvo anunciando durante mucho tiempo que iba a venir el diluvio en la época de Noé, hasta que un día llegó, cuando también los hombres decían, ¿dónde está el diluvio? Un día empezó a llover y ya sabemos lo que pasó. Vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Una ignorancia muy grande, porque ni los seres humanos han estado estáticos, la raza humana ha ido evolucionando desde el principio hasta ahora. Durante mucho tiempo se vivía más años, luego se acortó la vida, y llevamos un periodo de tiempo en que la vida se va alargando, y cada vez más, y todo se atribuye a los progresos de la ciencia, que tienen un fondo razonable todo esto. Es verdad que muchos adelantos científicos suponen el que la gente podamos vivir más, el que se controlen enfermedades, el que se controle la evolución de las enfermedades que antes llevaban a los seres humanos en epidemias a la tumba. Todo eso es verdad, pero nada queda fuera del control de Dios. Estos que dicen que todo permanece igual, que el universo no cambió nunca, que las montañas, los ríos y los mares nunca cambiaron. Bueno, esto es de una ignorancia supina. ¿Quién puede opinar esto? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, nadie discute hoy que la tierra proviene del agua, sino todo lo contrario. Y hay una cosa muy importante en el Nuevo Testamento y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y en los tres primeros textos, se dice cómo pudo ser el principio de este universo que tanto investigan los seres humanos. Por cierto, que cada día más se confirman las teorías de Albert Einstein, que quisieron ser desacreditadas en el siglo XX, por una persona muy destacada en el ámbito de la física, en parte creyendo que Einstein se había equivocado, pero luego después Stephen Hawking tuvo que admitir claramente que Einstein no se había equivocado. Y no es por nada, no es por el hecho de que Einstein creía en Dios, pero no se imaginen que creía en Dios y lo concebía como nosotros lo concebimos, lo concebía a su manera. Pero Dios era una esperanza para él, mientras que para Stephen Hawking Dios no era una posibilidad. Pero se fue de esta vida sin resolver esa situación. Pues en Hebreos, en el capítulo 11, en los primeros versos, se dice que el tiempo y la materia nacieron al unísono. Y eso es lo que parece que la ciencia, muchos científicos importantísimos, premios Nobel, están de acuerdo y defienden hoy. Y se habla del Big Bang, y sé que en el campo evangélico se ha criticado al Big Bang, y pienso que por ignorancia de no conocer lo que la física nos ha puesto delante de una manera, me parece a mí, maravillosa y magistral. Quizá no hay físicos omniscientes. Los físicos no son dioses omniscientes, pero sin embargo han sabido captar una realidad que tenemos en el capítulo 11 de Hebreos, de que el mundo que se ve, no solamente los seres humanos y los seres vivos que vemos, sino todo el cosmos, que hoy con los grandes telescopios es inmenso el campo que abarca y lo que pueden escrutar y medir, y es como un universo que desborda todas las posibilidades de los seres humanos en cuanto al conocimiento. Ahí en Hebreos 11 se dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y mientras que no se demuestre lo contrario, lo que no se veía es Dios. Mientras que no se demuestre lo contrario, tienen que demostrar que lo que no se veía era una realidad. Porque si primero existió la energía y luego la materia, o primero la materia y luego la energía, que una sin la otra no se pueden dar a la realidad de la existencia, está clarísimo que el mundo no fue creado de la nada. De la nada no se crea absolutamente nada. Eso es una figuración en uno de los libros de los Macabeos, la opinión de una persona creyente, una mujer sencilla, que le da una recomendación a su hijo que está en la cárcel, preso por, digamos, el sistema de los griegos que los dominaba. Los Macabeos se levantaron contra ese sistema y terminaron venciéndolo. Pues le anima diciendo: ten confianza en Dios que hizo el cielo y la tierra de la nada. Pero la nada no es un testimonio bíblico aceptable ni para el judaísmo ni para el cristianismo, aunque una parte del cristianismo nominal muy significativa, porque en ella se dan cosas tremendamente preocupantes, que se llama catolicismo, romanismo, etcétera, sí que se ha apuntado durante mucho tiempo y todavía no se ha creado de que el mundo fue creado de la nada. Bien, pues, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Por qué no el Señor Jesucristo no vuelve todavía? Pues dice el apóstol Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando se habla de miles y miles de años que ocurrieron estas cosas y las otras, hay gente que va a un versículo de la Biblia para negar todo eso por su propia ignorancia. Si la propia palabra de Dios dice que el tiempo es relativo, eso lo descubrió Einstein y dio un empuje al conocimiento científico, una pena que aprovechándose de los descubrimientos de Einstein se fabricase después la bomba atómica, pero no era su deseo ni su mentalidad. Bueno, pues, ¿por qué no vuelve el Señor? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la metanoia. Una de las razones de por qué el Señor no vuelve todavía está en función de que se cumpla el número de los redimidos. Y como el Señor quiere que se cumpla y su voluntad se va a cumplir, cuando eso se cumpla, entonces el Señor volverá. Y dice el verso 12, esperando los creyentes y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y un gran teólogo del siglo XX, desde el punto de vista de la escatología, para mí el más importante, asturiano por demás, llamado Ruiz de la Peña, traducía magistralmente esta frase del versículo 12, esperando y apresurándonos para el día, para la venida del día de Dios. Él traducía diciendo, esperando y acelerando la venida del día de Dios, con nuestro testimonio a todas las naciones de la tierra y a todo el mundo que podamos, estamos dentro de la voluntad de Dios y porque Dios quiere, acelerando esa segunda venida del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro recurre al final de este capítulo 3 de su epístola, apóstol Pablo, para decir que estas mismas ideas que él desarrolla, las ha desarrollado el apóstol Pablo en casi todas sus epístolas. En realidad, el término casi es una interjección y se podría decir que el argumento general de todas las epístolas de Pablo va en el sentido en que va el pensamiento también de Pedro. Hablando respecto de Pablo, Pedro, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por alrededor de los inicuos, y el anticristo es el inicuo, el hombre sin ley por excelencia, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues aquí lo dejamos, que el Señor nos bendiga.